tengo una idea. Dejen de preocuparse que si van a festejar el Halloween el 31 de octubre, que si es un festejo malinchista, que si es un festejo fuera de este país. Tranquilos, porque el mundo los últimos 2 años se ha apropiado del Día de Muertos, entonces podemos estar felices festejando lo que se les dé la gana, siempre con respeto, obviamente, a otras culturas. Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, un saludo a nuestros amigos del Heraldo de México que se conectan a través de Facebook Live completamente en vivo. Gracias a todos los que se conectan también por YouTube en vivo de Diario de Confianza. Y compartan este video para que lleguemos a más y más gente y descárguenlo. Gracias a todos los que nos están escuchando desde su chamba, desde su casa, desde su oficina, desde su escuela, donde sea. Recuerden que aquí estamos todos los días muy temprano. Y pues sí, vamos a hablar de esta mañanera que estuvo del susto. Fue una de las mañaneras más largas de los últimos casi 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Una de las más torpes también en cuestión de comunicación. Se habló de nuevo, aunque el propio presidente intentó evitar estas preguntas incómodas, pues de eso se trataría, ¿no? El ejercicio de la mañanera, y de verdad terminó siendo una cosa de susto. Otra cosa de susto es que cancelaron la asamblea de Morena porque resulta que se parece mucho a la del PRI. Y yo no sé si ellos se habían dado cuenta de esa similitud, porque al menos todo México ya lo habíamos visto. Y obviamente va a estar con nosotros Esteban Macías para platicarnos cuáles son los estrenos que no te puedes perder este fin de semana y qué series tienes que correr hoy en la noche a verlas. Quédense con nosotros aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues buenos días, quiero dar la bienvenida a Chicken McFly, que por cierto ayer fue todo un escándalo, ¿no? La final de la Serie Mundial.
Estuvo muy buena, parecía que ya los nacionales no iban a meter las manos y de repente, ¡pum! Vale, le dieron la vuelta y
el Cruz Azul se hace presente en todos lados, señores.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días,
¿no? Máximo, filósofo.
Muy buenos días, María José. Muy días, perritos allá afuera. Qué belleza de país vivimos, donde los espantos se celebran en Halloween, en el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, el Día de los Niños Santos, en todos los malditos días, en el Día de San Juditas, en la Navidad, Año Nuevo. Todos los días tenemos noticias de sustos. Muchas gracias por estar con nosotros disfrutando estas bellas nuevas de la Cuarta Transformación.
Es algo así como cuando la realidad se rebasa, ¿no?, a la ficción, y que todos los días ya aparecen Halloween con los sustos que nos topamos.
Y además con estos políticos, pues vivimos en una perpetua política ficción con tintes de terror y surrealismo dramático. De vergüenza. Pero ahorita lo vamos a platicar, señores. Ahorita les vamos a decir sus verdades a la 4T.
Así es, vamos a ver qué trae la primera plana del Heraldo de México. Y habla justamente, híjole, habla de cómo se resbaló el Bronco, cosas que todos queremos ver. No sabía que necesitaba ver este resbalón, que ese tropiezo técnico, ¿no? Ya le voy a llamar tropiezo técnico.
También es tropiezo táctico esto del Bronco, pero ¿cuál fue? ¿De verdad se tropezó o fue cuando tropezó al decir que ¿por qué no estábamos hablando de los homicidios en este país?
No sabía que necesitaba ver ese tipo de cosas del Bronco. También sobre esta reelección, bueno, elección en Morena que fue revocada, que la vamos a hablar en unos minutos. Y en el titular principal es: abren licitaciones, inyecta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 27,000 millones de pesos en carreteras. Esto, pues yo creo que es una... Digo, habrá que checar cómo se llevan a cabo este tipo de licitaciones, pero activar la economía para construir carreteras, sí, creo que es algo que lo necesitamos, especialmente ante después la crítica, de lo que vimos, ¿no?
Ante la crítica de que el sector de la construcción estaba detenido desde hace casi un año, ¿no? Entonces sale la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a decir que efectivamente hay un proyecto para hacer carreteras y un poco de infraestructura para que no se anden quejando.
Así es. Oigan, bueno, iniciamos con este periodo de sustos, porque hoy es el día de Halloween, como se le conoce allá del otro lado del Río Bravo, pero que pues en el mundo se ha replicado esto de que se disfracen y que vayan a pedir calaverita, dulces, como quieran. Pero no tuvimos que ir a pedir calaverita, sino pedimos la verdad en Palacio Nacional y resulta que nos topamos con más tropiezos técnicos, ¿no?
No, y ahora resulta que el gobierno de esta cuarta transformación pues justamente viene disfrazado, ¿no? O sea, porque lo tenemos, venimos de este movimiento social donde ahora queremos transparencia y tal, pero nos estamos disfrazando de gobierno. Eso es lo que está diciendo la cuarta transformación. Nos estamos disfrazando de personas transparentes, nos estamos disfrazando de políticos eficientes, nos estamos disfrazando de cuerpos de seguridad aptos para realizar las labores de inteligencia y de resguardo a la ciudadanía. Y parece que no. Esta mañanera creo que ha sido de las más incómodas, además de las más largas, porque pues de nueva cuenta tenemos una narrativa que le da ayuda a la narrativa que ya había sido narrada hace tiempo ante pues, los diferentes ahora tropiezos técnicos que tuvo la cuarta transformación con todo este tema de Culiacán, ¿no?
Así es. Una belleza. ¿Qué pasó? A ver, porque de acuerdo con las opiniones, no nada más cometieron un terrible error de dar a conocer uno de los miembros de este operativo, algo que pues en cuestión de seguridad no se hace porque pone en peligro no nada más a esta persona, a este coronel, sino también a toda su familia, sino también nos fue muy claro cómo intentaron evitar, porque durante más de 40 minutos sí. Pues se habló de la Serie Mundial.
Fue un ejercicio lamentable el de la mañanera de hoy. La primera casi hora fueron preguntas, no lo quisiera decir sembradas, ¿no? Incluso hubo preguntas para atacar a la prensa, para atacar a los opositores y empezar a diluir el tema de Culiacán hasta que pues, se les acabaron los paleros, se les acabaron los aplaudidores y ya empezaron a llegar preguntas de periodistas de proceso, de otro tipo de periodistas, ya más específicas sobre el tema de Culiacán, porque se suponía que hoy iban a dar respuestas sobre Culiacán.
Así es, y pues estaban muy sentados Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, Alfonso Durazo, nuestro querido secretario de Seguridad y Prevención. Bueno, la reportera Nelly San Martín de Proceso le realiza la pregunta al presidente. Señor presidente, ¿quién es el responsable del operativo? ¿No? Porque pues llevamos 14 días y no sabemos quién es el responsable. Entonces, lo primero que pasa es que el presidente ni la ve venir y dice, bueno, a ver, Luis Crescencio, díganos usted... ¿quién es el responsable? Pero no nos vaya a decir los nombres de los soldados porque los podemos poner en riesgo. Dices, bueno, hay sentido común de parte del presidente a medias. Luis Crescencio Sandoval llega y dice, ah, bueno, sí, la persona encargada responsable del operativo es el coronel de caballería. Y le vamos a poner nosotros aquí para no incurrir en el mismo error, el señor X, ¿no? Entonces, revela primero el apellido del señor X, o sea, X. Y posteriormente le pasan el dato con el nombre completo y como si fuera cualquier cosa, revelan quién es el encargado de los operativos en contra de los grupos de crimen organizado. Quién ha estado recabando, recopilando, analizando los datos y dando luz verde a operativos. Con una facilidad y con una sencillez que de verdad aterra, no sabemos si por el descaro para tapar el tropiezo táctico que empezó desde el 17 de diciembre, que se replicó con una mentira de Alfonso Durazo al decir que había sido un patrullaje casual, después con la contradicción del presidente en repetidas ocasiones diciendo que sí sabía, el que no sabía. Parece que es un descaro para librarse de esta culpa que ya les está arrastrando y que tienen que ir justificando ya todos los días con un nuevo avance. Que no es un avance, no es una investigación, no tenemos reporte de qué está pasando a nivel interno con la Fiscalía Militar, como bien menciona Luis Crescencio Sandoval. Pero eso sí, el nombre del militar que está encargado del operativo con pelos y señales. Y es más, prácticamente nos dicen que le gustan las fresas con crema, que su esposa le gusta vestir del tianguis de la bola, que tiene tres hijos y sale a tal y tal hora. Como cualquier cosa, como si no existiera un protocolo de protección para los militares que tienen la chamba de estar peleando con grupos de crimen
organizado. Su vida.
A mí me parece muy injusto, no nada más cómo ha manejado el gabinete del propio presidente en torno a las Fuerzas Armadas. El video que dieron a conocer ayer los pone a los militares como si ellos fueran los culpables de la torpeza, cuando en realidad ellos están acatando órdenes. Me parece sumamente injusto y de verdad, para ser un hombre humanista, como se dice el presidente, esto es un error que no se puede cometer, poner en riesgo a un militar y a su familia de esta forma desde el púlpito presidencial. Me parece sumamente injusto y es un susto que no es un susto de ay, hoy es Halloween, bueno, ya estamos acostumbrados a la ridiculez, sino que en la vida real, no porque sea el 31 de octubre, hay gente que está en peligro, ¿no? En estos momentos.
Yo creo que este tipo de filtraciones es una de las razones por las que el operativo de Culiacán se tiene que hacer, se tiene que minimizar la información de la gente que va a participar. No se le da información al gabinete de seguridad, no se le da información al Ministerio Público hasta el último momento en que necesitas la orden de aprehensión, porque saben que hay filtraciones de este tipo que a lo mejor de una manera inocente están diciendo que va a haber operativos, están diciendo quiénes van a estar, cuántas personas van a estar, sobre quién van, y entonces la gente que está en riesgo en los operativos es que prefiere decir, hacemos la chamba y después que se entere quien se tenga que enterar. Me parece que esa es la parte preocupante del operativo de Culiacán, que no hay una coordinación entre la cabeza, entre el ejecutivo, entre el gabinete de seguridad, el Ministerio Público y la gente que ejecuta los operativos, por falta de confianza, por tonterías como la de la mañanera de hoy.
No, y ahora que nos digan, ¿para qué necesitamos tanta narrativa sobre un hecho que ya se dio por entendido que fue un fracaso? O llámenle con el eufemismo que les guste, el tropiezo táctico, lo que sea. Siguen tropezando para intentar no tropezar por la piedra con la que ya se enfrentaron. Y yo no entiendo cuál era el objetivo de revelar los videos ayer. ¿Necesitamos esa clase de transparencia? O sea, no, producción. No me digan que esto es para que no hablemos del Producto Interno Bruto y del crecimiento cero entre, bueno, comparado con 2009 a hoy. No.
No, y a ver, independientemente no me digan que es por eso. De una cortina de humo que puede salir, a mí lo que me preocupa es que cuando hay una estructura jerárquica, siempre hay responsabilidades, ¿no? Entonces me preocupa cuando los líderes, en este caso, pues Alfonso Durazo, el propio presidente, fueron los tomadores de decisiones en de acuerdo con la información que dio ayer en la mañanera en esta cronología. Eso es lo que nosotros pudimos entender, ¿no? Que ellos fueron los que tomaron las decisiones y hoy salir a echarle la culpa.
Exacto, yo creo que ese error fue por eso.
Órdenes, parece muy injusto.
Pero ojo, parece que solo tenían conocimiento del momento en el que tenían a Ovidio para que lo dejaran ir, porque justamente Luis Crescencio Sandoval también señala, a ver, te pregunta de Neldi, la reportera de Proceso, es que nosotros no sabíamos cuando estábamos en la reapertura de las obras en Santa Lucía que estaba llevando a cabo el operativo, pero al mismo tiempo nos dicen que esta persona, el señor X, que pues, ya quemaron y que ahora pues, puede estar en riesgo su vida, estaba investigando y generando la información para realizar el operativo desde el 9 de octubre. Entonces, o sabían o no sabían, o nos estábamos haciendo la vista gorda, o esperábamos que simple y sencillamente todo fuera un éxito. Y era un día de doble victoria que terminó siendo un día de doble derrota para el gobierno.
Así es, qué triste, la verdad, que suceda esto. A mí me dio mucha vergüenza. Yo sigo pensando, y prácticamente lo digo todos los días, que este ejercicio de la mañanera difícilmente sirve y me parece un desgaste incluso para el propio presidente y para la narrativa y el proceso de comunicación que está completamente destruido. Creo que están a tiempo de recular, están a tiempo de tener una tremenda autocrítica. Espero que la tengan, si no, nos van a meter en temas muy complicados. Entonces, ustedes mándennos sus comentarios, vamos a profundizar a lo largo del día realmente lo que sucedió hoy por la mañana. Comparar incluso con otras mañaneras que han sido igual de estrepitosas. Oigan, por cierto, un tema más que me interesa platicar es que se anularon las elecciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las elecciones internas de Morena. Se les dijo, se les repitió e incluso se les advirtió que estas elecciones eran una completa farsa. Lo hablamos en el podcast del martes, por si lo quieren buscar ahí, sobre estas asambleas que terminaron, bueno, en golpes, en violencia y que eran prácticamente una burla. El tribunal pues ya dijo que que van de retache hasta que se comporten a la altura, si eso existe en los partidos de México.
Así es, bueno, pues resulta que Morena iba a realizar su votación interna para renovar su dirigencia nacional el 23 y 24 de noviembre, y para eso eligieron en 230 asambleas a representantes que iban a hacer un voto indirecto para llegar a este fin, ¿no? El problema es que por lo menos en el 70% de estas asambleas pues hubo protestas contra el Tribunal Electoral por violencia, por acarreo, por cualquier maña del PRI que conocemos, digo, de Morena, ¿no? Que ahora es. Entonces, ayer el Tribunal Electoral dijo, ¿saben qué? El proceso se tiene que reiniciar, tienen que establecer el padrón, perfectamente hacer su padrón electoral, hasta la gente que se registró en agosto de 2018, de 2018 para adelante, nadie entra al padrón electoral de Morena, porque se acusaba de que, por ejemplo, la gente que estaba en los programas del bienestar, también los inscribían al padrón de Morena para poder votar en favor de algún candidato. Esto pues no le gustó a Berta Luján, que era la candidata más cercana a ganar esta competencia, y acusó a los magistrados del Tribunal Electoral de que es gente corrupta y de que incluso los van a investigar, porque en sus cuentas bancarias se va a ver reflejado por qué tomaron esta decisión. Por otro lado, Jade Kopolensky dijo que es una muy buena decisión, que el partido tiene que limpiarse y que está muy separado de sus principios lo que está ocurriendo en su elección interna, y entonces pues la verdad es que era un reflejo, algo que ya veníamos viendo que se iba a dar, ¿no?
Así
muy bien
es.
Por el tribunal que
y pues ya platicamos sobre los rudos, los técnicos, esta pelea que hay entre pues Mario Delgado, apoyado por personajes como Marcelo Ebrard, como Ricardo Monreal, y por otro lado esos son los rudos y los técnicos, que es Berta Luján, apoyados pues por todos estos que
García.
Mueven incluso los dineros a través de pues programas sociales, programas del bienestar, que han sido bastante polémicos, el papel que esto ha tenido dentro de las asambleas de Morena, dentro de este pues andamiaje en el cual han agregado a gente a Morena, que pues no sabemos ni siquiera si tengan claro cuál es el objetivo del partido. Bueno, eso pasa constantemente, pero es una buena noticia para que se realicen y para que estemos pendientes nosotros, porque luego nos quejamos de por qué las cosas están así y
que
ya vienen jalando problemas desde antes de llegar a un proceso electoral.
Y que sea parejo, o sea, si ya sucedió, bien, vimos una elección muy sucia con Morena, pues bueno, también entonces deberíamos de revisar cuando sucedan en el PRI. Lo vimos también en el PRI, Narro renunció porque denunció mucha corrupción al interior de la elección, lo hemos visto en las del PRD, lo vimos también en la del PAN metiendo mucha cuchara el dirigente nacional. Entonces creo que debería de ser parejo, es un buen paso del tribunal, pero de aquí en adelante debería de ser en todas las elecciones internas de los partidos y no nada más en uno. Para ahí me parece que es la buena noticia.
Así es. Bueno, quiero dar la bienvenida a esta segunda parte del podcast de Aquí en Confianza a mi querido Esteban Macías.
Señorita Cadena, ¿cómo está usted?
Pues yo quiero que me cuentes, porque un pajarito me dijo que ayer viste la película de Doctor Sleep.
Ayer vi Doctor Sueño. Y ya hablaremos de ella el día que se estrene. Pero lo único que te puedo decir es que tranquilos todos, respiren profundo, porque los fanáticos de Stephen King, los fanáticos de The Shining y cualquier otro fanático que ande por ahí puede estar tranquilo.
Podemos estar tranquilos.
Pueden dormir tranquilos.
¿También los fanáticos,
créanme,
de Kubrick?
Incluso los fanáticos de Kubrick, claro, porque tiene... Es evidente, cualquier cantidad de guiños, ¿no? Referencias, pero sí, ultra super directas.
Por cierto, va a estar en salas a nivel nacional la de The Shining, El Resplandor.
Exacto.
Entonces yo creo que sería una... Yo tuve la oportunidad de verla ayer en la noche, justamente porque pues este fin de semana se va a estrenar Doctor Sueño, entonces creo que es una buena oportunidad.
Todavía faltan dos fines de semana
para Doctor Sueño. Bueno, ya tienen tiempo para ir y ver. Yo creo que El Resplandor es una película... pues que es toda una experiencia diferente verla en una sala de cine.
Porque además es una película de terror muy diferente para la época, con un director consagrado, que eso es muy importante, sí. De repente, y pareciera que ese género estaba solamente pues ahí aventado a directores pues muchísimo más de serie B, pero llega Hitchcock. Y en la época, Brian De Palma y el propio Stanley Kubrick abordando este género logran en The Shining una película que hasta la fecha es muy importante, con imágenes icónicas y que a la fecha te cuesta entender sobre todo por el texto de Stephen King, ¿quién es el malo? ¿Cuál es, contra quién estamos peleando? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿La mente de quién es la que estás observando? Y eso respeta perfectamente bien, porque obviamente también es un texto de Stephen King, esta siguiente parte, que es tal cual una secuela de Shining, muchos años después, esta película de Doctor Sueño.
Pues suena muy interesante, ya la platicaremos en su momento. Vayan a ver El Resplandor en salas de cine para vivir toda esa experiencia y tener incluso pues más fresco y ligado cuando vean esta nueva película. Ahora, ¿qué tenemos que ver y qué no podemos? Yo te debo la de Jennifer López.
No has ido a ver la de J-Lo, pero sabes que ya ni la vayas a ver, porque eso ya quedó en el pasado, eso ya está en el olvido, esa discusión. ¿Cómo de que
no? Yo voy a defender a Jennifer
López.
No,
no la defiendas, lo hizo, la película es muy mala. La película es muy malita, pero... Mañana es Día de Muertos, ¿verdad? Hoy es Halloween. O sea, hoy los muertos conviven con los vivos. Porque Terminator hizo eso, ¿eh? Está reviviendo muertos de una manera fantástica. Viene a la perfección el que se estrene Terminator Destino Oculto. Y es que les cuento básicamente de esta película, porque el creador de todo este universo es el señor James Cameron. ¿Se acuerdan que en mediados de los 80s hace la 1 con un Chacuasniga, que es el malo, es el Terminator, y después hace Terminator 2 a principios de los 90 y revoluciona los efectos visuales en el cine? Y obviamente ya con un muy posicionado Schwarzenegger, pues no puede ser el malo y tiene ahí un cambiecito. No estoy spoileando nada porque estoy hablando de películas de hace 30 años. Después vinieron una serie de películas de Terminator, pero el señor James Cameron no estaba contento. Y él dice, si me voy a involucrar en un nuevo proyecto de esta saga, voy a tener que meterle y a fondo. Y eso hizo. Me acuerdo que cuando platiqué con él en Londres por la presentación de Alita, me contaba de Terminator, que aunque él no la dirige, él está muy involucrado en la producción. Y este sí es una secuela definitiva a Terminator 2. Podríamos decir que es la tercera parte. ¿Cuántos años después? Estamos hablando de más de 25 años después. Incluso está Sarah Connor en la película, que es Linda Hamilton. Y básicamente la historia, y eso es interesante, pues se acuerdan que Sarah Connor estaba defendiendo a John Connor, porque es su hijo, y John Connor fue el libertador, el Simón Bolívar de la Tierra, en contra de Skynet, que pues con las máquinas empezó a los robots, empezó a acaparar la Tierra. Pues resulta que algo en el camino salió mal y los robots tienen que regresar otra vez a la Tierra, vienen del futuro y vienen a matar a una señorita de nombre Daniela Ramos en la Ciudad de México, que trabaja en una fábrica de obrera, en una armadora, y entonces aterrizan en la Ciudad de México, caen en la Ciudad de México. Esta señorita rubia de pelo corto, que es Mackenzie Davis.
Oye, eso se parece a la 4T. Haz de cuenta que así veo a la
Ciudad
de México.
Así vamos a acabar muy pronto. Pero ojalá nos mandaran a una Terminator.
No, bueno, Sarah Connor, ok, yo.
Y también aterriza el otro compadre. Es decir, viene uno a matar a Daniela y la otra viene a defender a Daniela. Daniela es esa actriz colombiana Natalia Reyes y es hermana de Luis Miguel Mexa, o sea, de Diego Moneta, que también sale en la película. El caso es que en algún punto se encuentran la güera, defensora, a quien vienen a defender, y a Sarah Connor. Y se tienen que unir en algún momento para buscar a este compadre, al señor Terminator, o sea, mi Chacuasniga, que entonces va a tener que unirse a este quest. ¿Sabes qué tiene la película? Es muy entretenida.
Sí, no nos vamos a quedar así de no quiero que acabe, quiero que
no,
siga.
No importa que acabe, pero sí te la vas a pasar bien. Tiene secuencias de acción muy bien montadas. Tiene un guión interesante. El inicio que pasa en México es un poquito medio complicado, pero ya que lo brincas, la película corre muy bien. Están bien los Terminators, está bien la defensora, la parte de nostalgia, el guiño a la parte latina. Es decir, se la van a pasar bien, así es que pueden ir tranquilos. Tranquilos, porque esa película los va a dejar entretenidos.
¿A ti te gusta Chicken Terminator?
Sí, las primeras dos me gustan. Ya sí. Las otras no, ni los efectos me gustan, como que caducaron muy pronto, ¿no? Los
sí,
efectos
esas ya caducaron muy pronto. Hasta se ve más moderna la 2 que las demás que vinieron después.
Aquí me están diciendo que nada más van a ir porque quieren ver a Linda Hamilton.
Linda Hamilton. Bueno, es estas personas. Es como un One Hit Wonder del cine. No, o sea, no ha hecho otra cosa.
Se ve maravillosa en esta película.
Se ve bien, está fuerte, pero tampoco es así como. Prefiero ver a Mark Hamill en Star Wars o prefiero ver a Harrison Ford de regreso en Indiana Jones? O si vamos a hablar de estas vueltas a alguna saga o algo que hicieron, lo de Linda Hamilton bien hace.
Pero apela a la nostalgia, pero al mismo tiempo tiene una propuesta diferente.
Exactamente. Está bien. La película está bien. Me parece que es una buena opción. ¿Quieres que te platique de otra?
Sí, claro.
Vamos a platicar de otra. Y esta, a ver, ¿cuál vas a querer soltar, productor? Porque tengo varias ahí las bajo la manga.
Ruleta rusa.
Los Rodríguez y el Más Allá. Los Rodríguez y el Más Allá es esta película de Paco Arango. Paco Arango es un director español nacido en México. Su familia es México-española. ¿Y de qué va la historia? La familia Rodríguez parece que es normal. La mamá es mexicana, el papá es español. Tienen tres hijos, una puberta, uno ahí adolescentillo, chiquillo, y una muy chiquita, ¿no? El caso es que el abuelo le deja al nieto una llave que abre un portal que comunica a la Tierra con el planeta Maktub. Y al abrir el portal, todos los chamacos van a empezar a generar ciertos superpoderes sencillitos, pero un enemigo antiguo del abuelo va a querer regresar a la Tierra y destruir a la familia Rodríguez. ¿Saben qué me recuerda esta película? ¿Se acuerdan de La Montaña Embrujada? ¿Se acuerdan de Mi Papá es un Entrenador? De estas películas de Disney blancas que te cuentan una anécdota de un día y pasa y ni hay universos, ni hay sagas, ni nada. Es una historia bonita de una familia con actores que conocemos. Está Mariana Treviño. Está Omar Chaparro, está Plácido Domingo, Geraldine Chaplin, Santiago Segura, sí, tiene buenos actores.
Tiene muy buen cast.
Un reparto de jóvenes también que son muy divertidos. Sara Jiménez, que ha estado en Élite y en algunas otras series. El caso es que camina bien la historia. ¿Y qué tiene de peculiar? Paco Arango es este director que todo lo que gana la película lo dona a causas de beneficencia en todos los países en donde se estrena. Desde España, toda Latinoamérica, obviamente México es un lugar muy importante. Para que se den una idea, la película anterior recaudó 3 millones de dólares en México.
Wow.
Todo fue donado. Se construyó un comedor, se ayudó a niños que padecen de cáncer, y todo eso ha sido la tendencia de este señor que desde su primer película tiene una fundación en España que se llama La Dina, que le ayuda a niños con cáncer y que va predicando ese mensaje por todo el mundo. Esta es ya su tercera película. ¿Y qué me gusta? La película no es moralina, no es santurrona,
no es cursi.
Es una película entretenida de comedia para toda la familia, que en donde si tú pagas el boleto, lo que se gane de esa película se va a donar a que un niño coma bien y a que un niño que tenga cáncer pueda estar mejor.
Nos olvidamos de Terminator.
Yo creo que podrían ir las dos. Digo,
claro.
Una es más familiar que otra, una es para niños y la otra, pues dependiendo cuántos años tengan los niños. Pero creo que también está padre que den ese tipo de proyectos en el que haya una visita al cine con causa, ¿no?
Y por último, si me da tiempo.
Claro, adelante.
Se estrena Coco.
Se estrena Coco.
Perdón, me equivoqué, me están corrigiendo. Se llama Día de Muertos, pero todo el mundo creemos que es la copia barata de Coco. Es que ese es el problema de Día de Muertos. Es una animación mexicana, se ha hecho mucha publicidad, pero todo el mundo cree que es la respuesta de la animación mexicana a Coco.
Y a ver, al final sería una tradición mexicana. Coco adaptó una tradición mexicana.
Pues sí, pero Coco sí está reentretenida y está, ¿no?
Está gachona.
Está bien gachona, me dormí. La idea original, que se llama El Sueño de Salma, es que Salma, que es la protagonista, Salma además se llama Salma, ¿no? Como Salma Hayek. Pero bueno, la protagonista es una huérfana que la recogieron pues en la calle porque sus papás la abandonaron un día y ella no sabe quiénes son sus papás, y que los papás murieron el Día de Muertos y tú pones una ofrenda, te visitan precisamente y ella pues quiere poner una ofrenda todos los años, pero la abuela no la deja. ¿Qué estará ocultando? Y cuando es adolescente y se revela, pone la ofrenda y entonces ese día que se abre el portal entre vivos y muertos y este par que son sus hermanos adoptivos, ¿no? Entonces le van a ayudar pues en encontrar cuál es su misión en la vida y por qué es importante y por qué la abuela no la dejaba pues conocer sus orígenes. Tiene ahí una cuestión de leyenda, apela obviamente a cosas mexicanas, pero es muy aburrida.
Oye, pero hasta en el fenotipo de los personajes, creo que Disney lo hizo mejor, ¿no?
Sí,
para representar al 70% a los mexicanos, ¿no? De los mexicanos y de las personas que vivimos en este país. Pues habrá que checarlas si tienen ganas de ver.
Pues miren, si quieren ver algo familiar, es animación mexicana. A mí lo
que
me llama
la atención, y es algo que comenté hace poco, como no se sientan tristes de celebrar Halloween o algo así, porque yo me acuerdo cuando yo era más chica, tampoco estoy tan grande, pero estaba más chica. Entonces había un tema así de las mamás de la escuela. Decían, es que ¿cómo van a festejar Halloween? Porque eso ni es de México ni nada. En los últimos años ha habido un tema de apropiación a nivel mundial del Día de Muertos, que me parece increíble porque cuando conocemos las culturas ajenas, podemos entendernos mejor. Yo creo que el que el mundo conozca el Día de Muertos puede entenderse mejor con nosotros. Me parece fantástico.
Y para todos aquellos, y yo lo hacía hasta ponerme a investigar, ¿cómo voy a festejar Halloween? El origen de Halloween y Día de Muertos es prácticamente lo mismo. Significan lo mismo. Se festeja a los santos, se festeja a los niños, se festeja a las personas que murieron. Que las tradiciones suenen un poco diferentes y que en Estados Unidos sea ya una cuestión de mercadotecnia para vender dulces, disfraces y fiestas alocadas, es otra cosa.
Y si pero no, el origen, Disney todo lo que ha sacado también del Día de Muertos últimamente.
Pero el origen es prácticamente el mismo. Y si entendemos de dónde viene la calabaza, de dónde viene disfrazarse, las máscaras, los colores, tiene una cuestión que tiene mitad religión, mitad tradiciones y culturas paganas, que en este caso era de los celtas. En el caso de nuestra tradición, pues es, se dice, y atención, de las culturas prehispánicas. Por ahí hay una teoría que dice que esto nació en Francia y que en la colonia se trajo eso y se adoptó y se adaptó para que entonces, pues, la comunidad indígena mexicana en la colonia tuviera esta celebración. Algo similar a Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. No me voy a meter en más. Yo solamente le estoy diciendo que la historia es muy difícil de probar.
Claro, se nos están cayendo los ídolos. Y hay muchas culturas que igual tienen, se asemejan unas a otras, aunque pensemos que no haya ninguna relación entre ellas. En fin, vayan a darse una vuelta. Yo preferiría ver, por ejemplo, Terminator, que no la he visto.
Está bien, me parece buena opción.
O, por ejemplo, la de Los Rodríguez y El Más Allá, que tiene una visita al cine con causa. Muchas gracias,
Esteban. Muchas gracias, pues ahí lo tienen.
Gracias, chicos. Gracias, Majo. Gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast. Compártanlo para que lleguemos a más y más personas. Y nos vemos mañana a las 11:30 de la mañana a través del Heraldo de México. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.